Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde te vamos a acompañar con todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte en esta jornada ya de viernes 29 de mayo. Vaya argumentos, en vaya menú que tenemos a lo largo del programa de hoy. No se pierdan, a partir de las 3 y 25 de la tarde, los amantes del baloncesto, los seguidores de Unicaja de Málaga, la presencia del presidente, del máximo mandatario del equipo malagueño, del Unicaja, Eduardo García. Nos ha prometido que en un ratito va a estar con nosotros para analizar, ¿no?, la actualidad de Unicaja de Málaga, esa vuelta de la Liga ACB, la cancelación y la suspensión de la Eurocup y también todo lo que tiene que ver con el día a día del club malagueño. Y esa polémica, ¿no?, que se ha generado en torno a la devolución de esos abonos que lamentablemente no van a poder ser disfrutados por los seguidores del equipo malagueño. Mucho de lo que hablar a partir de las 3:25, como digo, con el presidente de Unicaja, con Eduardo García, que va a estar en la sintonía de la cadena COPE. También hay que hablar del Málaga Club de Fútbol. Ya estamos en fase 2 a partir de este próximo lunes y los equipos y los clubes malagueños, sobre todo en especial Málaga y Unicaja, ya podrán realizar entrenamientos de precompetición. Por lo tanto, tendrán en el caso del Málaga unos 11-12 días para preparar el inicio de liga y en el caso del Unicaja de Luis Casimiro unos 16-17 días para preparar esa vuelta de la Liga ACB. Y vamos a tirar de memoria, ¿eh? Mañana se cumplen nada más y nada menos que 21 años del ascenso del Málaga Club de Fútbol de Peiroa a Primera División. Así que muchos argumentos los que van a llevarnos hasta las 4 en punto de la tarde. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Vamos con los titulares de la jornada. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, mucho de lo que comentar en el día de hoy, como por ejemplo de las palabras de Javier Tebas, ¿no?
Ha sido en el foro de Marca, que por cierto, sigo diciendo que veo las fechas muy precipitadas. Son legales, claro está, están muy estudiadas, pero eso de que la próxima competición, la próxima liga, pueda volver el 12 de septiembre, cuando en agosto va a haber Liga de Campeones, en fin, les cuento, porque Emilio aún no se ha reanudado, no ha vuelto la actual competición, ni conocemos las fechas y los horarios de las próximas 11 jornadas, pero el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha anunciado en el día de hoy, como venimos contando, que la próxima temporada, la 2021, va a arrancar el 12 de septiembre. Ahí queda eso.
Bueno, pues un órdago importante en el que lanza Javier Tebas. Precisamente este fin de semana, probablemente, según nos cuentan el domingo, se podría dar a conocer las fechas y horarios de los partidos del Málaga Club de Fútbol y del resto de equipos de primera y de segunda división, pero el que nos interesa es el Málaga. El primero, ya saben, será ante el Huesca, va a ser en la Rosaleda, y te recuerdo que el Málaga jamás ha jugado un partido oficial en su historia a puerta cerrada.
Exacto, el Málaga podrá entrenar el lunes con normalidad, es decir, ya en grupo, porque está previsto que ya se puede hacer entrenamientos pre-competición y por lo tanto Pellicer tendrá entre 10 y 11 días para preparar y hacer entrenamientos ya grupales con toda la plantilla. Ahora se entrena en dos grupos de 14 cada uno y dice el canterano, el portero Kelian, que ya estos entrenamientos, bueno, pues ya son más reales, más acordes a lo que había antes.
Sí, sí, además se nota mucho porque es la forma en la que ya mismo nosotros conversamos. El ambiente es fútbol, solo hacemos hablar de cómo será pues esto que viene ahora, los partidos, esto de jugar tan seguido, sin gente. Pero bueno, al final es una experiencia nueva que vamos a vivir todos juntos y la verdad que sí, estamos, como se dice, como niños chicos, esperando a poder volver a pisar la Rosaleda.
Pues son las palabras del cancerbero del filial del Málaga, de Kelian. Y el calor, ya lo venimos diciendo, va a ser uno de los enemigos a los que tendrá que enfrentarse los futbolistas en esa vuelta de la competición, en esa vuelta de la Liga. Y es que la competición, como bien saben, en el mejor de los casos para el Málaga, no terminará hasta el próximo 19 de julio. Y si encima las cosas van bien, hasta el 2 de agosto habría competición, al menos en segunda división. Como poco, como digo, van a ser 32 días de partido donde las altas temperaturas podrían condicionar el rendimiento de los jugadores. A ello también se ha referido hoy el canterano marroquí aquí del Málaga y Cham.
Estamos acostumbrados a jugar en mucho calor. Como yo estoy de Marruecos, de una ciudad que también hay mucho calor allí, y creo que ya estamos acostumbrados a esto. Entreno y me voy a mi casa, tranquilo y ya está.
Bueno, bajamos de categoría de la segunda división, pasamos a la segunda división B. Por cierto, dos noticias. Una, Murcia finalmente va a ser la región elegida para la fase de ascenso de segunda B a segunda. Y otra, la federación se hace cargo de los test que tienen que pasar los equipos tanto de tercera como de segunda B. Y el Marbella, como ya saben, sigue su rutina de entrenamiento individual y posiblemente a partir ya del lunes podrán entrenar y podrán comenzar los entrenamientos grupales. El equipo marbellí, recuerden que estará muy pendiente de ese 8 de junio en ese sorteo de la primera eliminatoria. Vamos a ver, el Peña Deportiva de Ibiza, el Cornellá o el Valladolid Promesas. Puede ser uno de los rivales del equipo del Marbella.
Y te recuerdo que dentro de un ratito, dentro de 20 minutitos, va a estar con nosotros Eduardo García, el presidente de Unicaja. Precisamente hablamos de Unicaja y del baloncesto, porque este próximo lunes ya el Unicaja podrá entrenarse sin restricciones. Casimiro tendrá 17 días para poner a punto al equipo malagueño de cara al inicio de la fase final de la ACB. Como digo, son 17 los jugadores los que están ahora mismo a las órdenes de Luis Casimiro. El nuevo formato abre las posibilidades para todos los clubes y dice el director deportivo de Unicaja, Manolo Rubia, que evidentemente en esta competición pueden darse sorpresas.
Y va a dar oportunidad a equipos como nosotros, o como Tenerife, o como Zaragoza, que estaban muy bien colocados, a poder dar una sorpresa. Entiendo que, evidentemente, Real Madrid y Barcelona parten con ventaja por las plantillas que tienen, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Siendo una competición totalmente diferente, donde vamos a estar con 5 equipos, bueno, pues, tanto un grupo como otro, yo creo que van a tener todos los equipos posibilidades de dar sorpresas, ¿no? Hay equipos fuertes como Tenerife, que estaba jugando muy bien, en Baskonia, que se ha recuperado de todos los lesionados que tenía, en Barcelona, Juventud, nosotros. Es que creo que nosotros tenemos la fortuna también, por supuesto hemos perdido a Jaime porque era imposible que no se operara, pero creo que vamos a tener también recuperado a jugadores que habíamos perdido. Vamos a tener Maximonovic y Gal Mekel. Vamos a tener una plantilla como para competir e intentar estar lo más arriba posible.
Bueno, vamos a ver, el órdago también de Manolo Rubia. Yo creo que sí, que hay que estar con el Unicaja de Málaga y, por qué no, soñar con que el equipo pueda quedar primero o segundo. Y la ACB mantuvo una reunión con los capitanes de las plantillas de los equipos que ya están en competición para tranquilizarles de los riesgos existentes sanitarios por el COVID-19. La decisión de Fran Vázquez de no jugar por miedo al contagio ha sido muy comentada. El presidente de la ACB, Antonio Martín, dice que se dan todas las garantías para que se juegue sin ningún tipo de problemas.
Realmente lo que no es una decisión ACB, la decisión de la gente que nos asesora es que la capacidad por dispositivos y por los procedimientos que hagamos para intentar convertir en una burbuja la celebración de esta sede final es muy importante. Es mucho más favorable para que el riesgo de contagio, que como vemos va cambiando cada día, las cifras van cambiando, pero como se ha hecho cuando se ha hecho y tenemos que ser, no bajar la guardia bajo ningún concepto, sí hacemos un protocolo donde realmente intentemos controlar absolutamente cualquiera, no jugadores ni entrenadores, sino cualquiera de los que estemos allí, tengamos los controles y las garantías suficientes como para poder disputarla con total tranquilidad.
Pues ahí está la palabra de Antonio Martín, del director y del presidente de la Liga ACB. Y por último, no se mueve mucho la cosa en cuanto a futuro en fútbol y en baloncesto y en otras competiciones, pero el balonmano malagueño ya prepara la próxima temporada. Días atrás te anunciábamos el tercer fichaje del Clínica Rincón Costa del Sol y hoy el que te anunciamos es el tercer refuerzo del Tron Málaga, del equipo de balonmano masculino que militan en la División de Plata, que se hace con los servicios de Javier Lamarca, un lateral derecho de 25 años, procedente del Icasa de Madrid y que se muestra pues ilusionado de acometer este proyecto en Málaga.
La verdad es que para mí volver a Andalucía, volver a mi tierra, es una cosa que me hace muchísima ilusión y tengo muchísimas ganas de empezar. La verdad es que el proyecto deportivo que viene años atrás formando y que va a formar de cara al año que viene este club es realmente ilusionante. Se está formando una mezcla de gente joven, gente que viene con muchísimas ganas, que tiene muchísima ilusión, con otra gente más veterana que conoce lo difícil de la categoría y que tiene muchísima calidad y muchísimos galones que seguramente nos hagan aprender a los jóvenes. Y la verdad es que este equipo y este proyecto yo pienso que está llamado a hacer grandes cosas.
Pues ojalá sea así y haga grandes cosas el conjunto del Tron Málaga y también del Antequera, que es el otro representante de la provincia malagueña precisamente en la segunda categoría del balonmano nacional. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Mínimo alto en el camino y seguimos.
Un
una radio líder pegada siempre a la actualidad.
No sabían que tenía ese hematoma ahí, ¿no? Notaba los efectos, ¿no? Cuando se me explicó el tema, lo vi clarísimo.
Sin renunciar a hacerte vivir los grandes acontecimientos.
Don José Luis Martínez Almeida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Usted tenía previsto estar en Málaga el miércoles santo para acompañar a la cofradía de la Paloma, ¿verdad?
Hoy estaba en Málaga, o debía haber estado en Málaga.
Ya dando vacía, voz digo, a la solidaridad.
Hemos repartido 6.000 equipos de protección.
COPE Málaga, la radio más escuchada gracias a ti. Sintonízanos o entra en nuestra web.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, para comenzar, acudimos a ti a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy ya estamos preguntando, ¿crees que el Málaga va a poder lograr la permanencia en segunda o crees que puede aspirar a algo más, a ese sexto o quinto lugar? Dice Abel, esta pregunta lleva algo de mala uva, jejeje, buscamos cada vez más el enfrentamiento en redes sociales. Hombre, siempre hay que aspirar a más con el Málaga. Otro dice por aquí, si aprietan al máximo hasta el final de temporada, igual pueden entrar en el playoff. Otro dice por aquí, hombre, soñar es claro que sí, me gustaría que el Málaga se metiera como sexto, pero lo veo realmente complicado. Otro dice por aquí, hombre, si nos quedamos en segunda es un gran paso, pero vamos a pelearlo todo hasta el final. Y un mensaje muy bueno por aquí, todos parten con la misma ventaja, es decir, ninguna, todos por igual.
Bueno, pues eso es lo que le estamos preguntando en el día de hoy. ¿Creéis que el Málaga va a lograr la permanencia en segunda división? ¿O hay que exigirle que pueda aspirar a algo más? Como siempre, tenemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg.
11 sobre las 3 en punto de la tarde. Vengamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, vamos con esa última hora del conjunto blanquiazul, muy, muy pendiente, evidentemente, de que llegue ya el lunes, de que ya estemos en fase 2 y que el Málaga pueda realizar esos entrenamientos de precompetición. Pero hemos venido contando durante toda esta última semana que el conjunto blanquiazul y todos los equipos que componen la primera y la segunda división están, sobre todo, primero, muy, muy pendiente de que se dé a conocer ya ese calendario de fechas. Sabemos que la Liga se va a reanudar el 11 de junio, 10 de la noche, con total seguridad, con ese derbi palense, el Betis-Sevilla, que también en esa fecha, incluso el día posterior, la segunda división se va a reanudar con el partido que quedó aplazado entre el Rayo Vallecano y el Albacete, sí, el famoso partido de los insultos a Zozulia, pues ese también se va a reanudar en esas mismas fechas, pero desconocemos cuál va a ser el timing en el resto de partidos. En este caso, el primero que va a jugar el Málaga frente a la Sociedad Deportiva Huesca. El domingo pasado recuerdo que decía Javier Tebas que lo primero que se iba a dar a conocer era el calendario, o mejor dicho, los horarios de los cuatro primeros partidos de Liga. Decía que para inicio de esta semana, ya estamos a finales de esta semana y de momento no hay ningún atisbo de que se sepa. Y el otro día Juanma Castaño pues ya anunciaba que probablemente el domingo sea la opción más factible, Javi, para conocer ese calendario de horarios.
Yo creo que la Liga la va a hacer oficial el domingo. Van a esperar en ese prime time que van a tener con Movistar y el domingo por la noche yo creo que la Liga dirá los horarios de esas primeras cuatro jornadas, de esa primera semana fuerte de competición. Semana y media de competición, esas cuatro primeras jornadas, tanto en primera como en segunda. Y a partir de ahí ya, bueno, pues una vez que ya se saben los horarios, empezar la maquinaria a rodar, porque ya quedaría, si el lunes estamos ya en esa fase 2, 1 de junio, y la Liga va a empezar ese 11 con el Sevilla-Betis, lo gordo va a empezar 12, 13, 14, pues van a estar eso, pues apenas 12, 13 días entrenando ya todo junto, ya con los horarios, la disponibilidad de vuelos, hoteles y demás. Y también para el aficionado, que es muy importante.
Hoy entrenamiento, Javi, con normalidad, esos dos grupos de 14.
Poco más que comentar, bueno, pues que el Málaga está entrenando con esos dos grupos, 14 y 14, porque no se puede entrenar más, y a partir del lunes ya podrán entrenar de forma grupal completa. Esto es un respiro para Pellicer, porque lo hemos comentado con muchos jugadores. Mira, por ejemplo, Ichan ha dicho hoy, el marroquí del Málaga, el canterano, que tiene que dar un pasito adelante lo que queda de competición, dice que por fin ya van a estar todos juntos, porque, como dijo ayer Luis Hernández, hacía tiempo que no veía a varios compañeros.
Contento de ver otra vez un poco más de jugadores, poder estar juntos, hacer un poco más de entrenamiento, de competición, esto contra nosotros. Los niños de cantera, la verdad que sí, están haciendo hasta ahora muy buenos entrenamientos, están también preparados para los partidos. Espero que van a tener un poco de minutos.
Es el momento de la cantera, ¿eh? Cuando la cosa no va bien, hay que tirar de cantera. Y ahora el Málaga, fíjate, todo lo que tiene de cantera. Así que vamos a ver qué pasa en este final de liga, Emilio.
Sí, señor, muy, muy pendiente. Por cierto, mañana, hace 21 años, que se dice pronto, pues que el Málaga Club de Fútbol, con esta denominación de Club de Fútbol, consiguió uno de sus grandes hitos, que era volver a Primera División. Para una generación importante de malaguistas fue la primera gran alegría que se llevaron y fue el primer ascenso a Primera División que vivieron. En mi caso recuerdo el de la 87-88, pero muy vagamente, pero el de la 98-99, ese primer ascenso a primera con la denominación de Club de Fútbol, quedó marcado para muchas generaciones de malaguistas que vivieron esa vuelta del conjunto blanquiazul 10 temporadas después a Primera División, insisto, y la primera con esa denominación de Club de Fútbol. Fue un día 30 de mayo, fue un día de San Fernando, mañana se van a cumplir 21 años de esa gesta, y el partido que todos tenemos en la memoria fue ese Málaga 3-Albacete 2. Protagonista de aquella temporada, de aquel partido, fue el capitán de ese equipo, Francis Bravo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y sin lugar a dudas también protagonista de esa temporada pichichi de Segunda División fue Enrique Guedes da Silva. Cataña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, podéis saludaros, ¿eh? Francis, Cataña.
Sí, que... solemos mantener el contacto. Cataña, ¿qué tal? ¿Bien o qué?
Muy bien, muy bien, güey. Aquí... Y bueno, yo creo que es un buen recuerdo, ¿no? Yo creo que mañana es 21 años y realmente fue fantástico.
21 años, madre mía, parece que ha sido hace dos días.
Lo primero, Francis, lo que te voy a decir, ¿cómo pasa el tiempo, ¿eh? 21 años ya de aquello y parece que fue ayer.
Pues sí, viéndolo ahora y te dicen que han pasado 21 años, parece que no se lo cree uno, pero es la realidad. Está totalmente orgulloso de haber formado parte de ese equipo y de ese momento de la historia del Málaga Club de Fútbol. Y bueno, aquí estamos.
Oye, Francis, tú viviste ese ascenso de tercera, bueno, de tercera a primera, el de tercera a segunda división B, el de segunda división B a segunda A, ese de segunda a primera. Viviste, como digo, absolutamente todo, pero no sé si fue más sorpresivo la prontitud con el que ascendisteis a primera división que salir de tercera o de segunda B, que sobre todo el de segunda B os costó mucho más.
Sí, cuesta mucho más, son momentos más complicados. Económicamente el club está en otra situación. Pero sí es cierto que los dos ascensos consecutivos pues fueron muy sorpresivos y también se realizó muy muy buen trabajo, pero sí es cierto que fue muy sorpresivo y no deja de ser complicado el ascender durante dos temporadas consecutivas. Bueno, nosotros lo logramos y entramos en la historia de este club, ¿no?
Y fue una gran aparición la de Cataña, ¿verdad?
Sí, totalmente. Cataña, cuando desde el primer momento que llegó, nos contagió con sus ganas, con su trabajo, con esa fuerza que le caracterizaba y sobre todo con esos goles que nos dieron la posibilidad de ese ascenso tan tan querido. Luego al año siguiente en primera volvió a demostrar que era un goleador nato y bueno, aquí en Málaga... Yo creo que todo el mundo quiere a Cataña y queremos a Cataña, ¿no?
Cataña, ¿cuántos goles hiciste ese año?
Yo, más que 26. Yo me acuerdo que llegué en un vestuario, realmente la gente solo hablaba de la permanencia, ¿no? Y yo me quedé así como... Y esa gente viene de tercera y luego segunda y luego segunda vez y tal. Pero me asusté un poco porque la gente estaba, bueno, poco a poco fui bueno, mejorando la mentalidad de esa gente. Fue, bueno que lo pillaron luego, ¿no? Lo pillaron luego que teníamos mucha posibilidad de ascender porque el equipo estaba funcionando bien, el equipo estaba, bueno, la plantilla que teníamos nosotros era una plantilla, una familia prácticamente. Y ahí fuimos de tirón, de un míster y todo el vestuario a una.
Francis, tú fuiste protagonista en ese último partido, bueno, después puede ir más partidos, pero ese fue el día que se consuma el ascenso matemático. Ese es el día en el que quizá los sentimientos, tanto buenos como malos en el fútbol, se te dieron en apenas 3-4 minutos, ¿no? Desde el error que cometes y marca José Juan Luque, el después malaguista, y el golazo de falta que metes para conseguir el empate, ¿verdad? En apenas el espacio de tiempo, lo mejor y lo peor, el cielo y el infierno en un terreno de juego, ¿no?
Sí, porque el partido donde están todas las expectativas puestas de cara a conseguir matemáticamente ese ascenso, pues vive uno en esos minutos, como tú dices, el infierno y el cielo, ¿no? Cometer un primer error que te cuesta un gol en contra y meter un gol que supone esa inyección de moral de cara a la remontada, pues como tú dices, es vivir el infierno y el cielo en cuestión de minutos.
Oye, Catania, ¿qué recuerdas aquel domingo por la mañana donde Málaga se inundó de colores blancos y azules?
Bueno, la sensación ya venía ya de un par de semanas atrás. Ya teníamos un vestuario prácticamente que teníamos esa fe, ¿no? Esa fe. Yo tenía solo consumar la situación en el día correcto. Pero ya vivíamos en la calle, en todo lado que llegamos, ya estábamos ahí conmemorando un poco, pero que gracias a Dios conseguimos hacer una temporada maravillosa, ¿no?
Una pregunta para los dos rápida, ¿no? Para Franci y para Catania. Es que después de la desgracia, del descenso, desaparición, volver de nuevo a primera y de la manera que lo hiciste, es para que todo el malaguismo os siga recordando como héroes, ¿verdad? Como lo que sois, ¿no? Francis, empieza por ti.
Bueno, es que era volver a comenzar una etapa en una categoría, volver a alcanzar una categoría que Málaga merecía. Y el hecho de todos esos años tan difíciles, pues bueno, verte de nuevo en esa categoría, en primera división, para Málaga supuso, yo pienso que lo más grande, vamos, para mí como jugador malagueño encima, debutar en el equipo de mi ciudad y llegar a la máxima categoría, pues era lo más grande. Y para el malaguismo, volver otra vez a conseguir el estar en primera división después de esos momentos tan difíciles, pues supongo que también.
¿Cataña?
Verdad, yo estoy de acuerdo. Lo único que me fastidia un poco es cuando tú llegas ahí no Museo del Málaga y tú no ves nada de recuerdo de esa época, ¿sabes? Tú vas ahí no Museo del Málaga, tú no ves nada, tú solo ves otro tipo de situación totalmente diferente. Pero ha sido un ascenso maravilloso, un ascenso que la afición y todo. Yo fui dos veces en el Museo del Málaga. Y yo espero que las personas que ha hecho el museo que tenga conciencia de esa historia, ¿eh? De esa época de 98, 97, que la gente lo ha dado todo por Málaga y que haga una recordación diferente de lo que hay ahí dentro.
Desde luego que sí, porque además hay una foto que es tremenda, el autobús del Málaga por el paseo del parque y prácticamente toda la gente, miles de aficionados, echándose encima del autobús. Pues me alegro de escucharos, Francis, Catania, que ha sido un placer teneros por aquí. Oye, por cierto, ¿estáis dedicados al fútbol? Francis, ¿tú ahora qué proyectito tienes para la próxima temporada?
Sí, bueno, yo sigo vinculado, soy entrenador de fútbol, estaba entrenando al Rincón, el año pasado al División de Honor del Málaga y este año volví al Rincón. Y en eso estamos, en seguir mi carrera como entrenador.
Y tú, Catania, estás colaborando con Estepona, ¿no?
Se han subido a tercera, ¿no?
Sí, subimos a tercera esta temporada y, bueno, estoy como director deportivo de Estepona y, bueno, y siguiendo el paso de entrenador, ¿no?
Pues me alegro de escuchar a los dos, ¿eh?, y de recordar esta gesta del malaguismo, ese ascenso a Primera División temporada 99-2000. Mañana se cumplen 21 años de ese Málaga 3, Albacete 2. Cataña, Francis Bravo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos. Chao, hasta luego.
Bueno, vaya partido. En 3-2, Bravo, Edgar y Agostinho, marcados los goles del Málaga, José Juan Luque y Chavo Díaz para el Albacete. El Málaga jugaron Rafa, Chomi, Larrainza, Roteta, Bravo, Valcarce, Agostinho, Sandro, Movilla, Rufete, Cataña y Edgar. Luego entraron en la segunda parte Ruano, Quino y Guedes. 6 titulares de los que jugaron en segunda B. Fíjate en el Albacete, Javi, tú eres muy de Julio Iglesias, el portero.
Son Julio Iglesias.
Juli, Chavo Díaz, Riva, Juanlu, Padilla, el malagueño, José Juan Luque, también jugó el Málaga, Bani, Sala, Jesús Muñoz y Bulevich, ¿eh? Fueron los jugadores que jugaron en aquel Albacete, que entrenaba Julián Rubio, el Málaga, ya saben, el recordado y recientemente fallecido Joaquín Peiro. De enhorabuena, estamos mañana de celebración, y para celebrarlo ya podemos ir, Javi, al Mesón Asador Iñaki, en Calle Ayala, que ya desde ayer ha abierto sus puertas, ¿eh?
Claro que sí, Emilio Guerrero, vamos a ir, porque Iñaki es un buscador del pedernido, y ya ha abierto, ya lo saben, el nuevo Asador Iñaki está en Calle Ayala 38, ya puedes ir, y en Calle Héroes de Sotoa 46 está la despensa de Iñaki, así que han batido el récord, ya han abierto, como siempre, con el mejor aroma, con el aroma que te da el Asador Iñaki, ya lo sabes. Calle Ayala 38, de cine cómo se come, el pulpo braseado es espectacular, y luego en Calle Héroes de Sotoa para los gourmet, ¿no? Tienda gourmet colmado, con degustación, ya lo sabes, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki en Málaga, Emilio.
Sí, señor, mínimo en el camino, vuelta de pausa, vamos con el baloncesto, nos aguarda el presidente de Unicaja, Eduardo García.
Mascarillas higiénicas infantiles con la opinión de Málaga. Consigue una mascarilla infantil envuelta individualmente, realizada en tejido 100% polipropileno, lavable, antibacteriana e hipoalergénica. Domingo 31 de mayo, mascarillas higiénicas infantiles, gratis con la opinión de Málaga.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo está tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
En Tesesa estamos de vuelta. Pídenos cita para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Sintonía del mundo del baloncesto. Estamos de enhorabuena porque vuelve la Liga ACB a partir del próximo 17 de junio. Unicaja de Málaga, que ya sabéis, encuadrado en ese grupo A, va a jugar un mínimo de 5 partidos y es... si es de los primeros dos clasificados, ya sabes que podía jugar las semifinales a partido único y luego, si también saliera victorioso, pues podría jugar la final. Es decir que en 7 partidos, se puede decir así de manera cruda, se va a jugar el final de la Liga ACB.
Por no lo ha tenido nunca, Emilio, más fácil el Unicaja, ¿eh?
Bueno, más fácil.
Entre comillas. O más corto. Más corto, sí, son
7 partidos. En un play-off normalmente son 3. Bueno, sí, pueden ser 8 partidos como mínimo en el actual formato del play-off. O 7 partidos también podría ser el actual formato de play-off. Pero está claro que siempre que la normalidad poquito a poco se vaya implementando, es una de las mejores noticias. Y esa normalidad se puede ver en el mundo del deporte. Ya Málaga, como te veníamos contando, está en fase 2. Incluso el propio Unicaja de Málaga el próximo lunes ya podrá realizar esos entrenamientos que se denominan de precompetición. Quiero saludar a esta hora de la tarde al presidente del Unicaja de Málaga, Eduardo García. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, lo primero de salud, cómo ha ido viviendo todo esto. Espero que todo, evidentemente, dentro de esa relativa nueva normalidad que tenemos.
Pues sí, es verdad que estamos un poco cansados de toda esta normalidad, relativa normalidad que tenemos. Pero bueno, gracias a Dios estamos bien de salud. Y bueno, espero que estéis todos, tanto vosotros como vuestros oyentes estén, y nuestros aficionados estén todos bien de salud.
que visto lo visto, Eduardo, tal y como ha ido la cosa en estos dos últimos meses, yo no sé si coincides conmigo, parecía que a primeros de mayo, incluso a mitad de abril, iba a ser una utopía que se reanudaran las competiciones. Digo que tal y como ha ido todo este tiempo transcurriendo, que vuelva a la Liga ACB el próximo 17 de junio, no sé si se puede considerar de un milagro, pero es algo que muchas veces no entraba ni siquiera en nuestros pensamientos, ¿verdad?
Pues verdad, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Creo que el que se pueda retomar la Liga Andesa y se finalice es bueno no solamente es bueno para la, no solamente para la competición y la propia Liga Andesa, sino es bueno para el baloncesto en general. Creo que damos una prueba de intentar llegar a una normalidad y que nuestros aficionados y los que no son aficionados se puedan aficionar. Esa es la realidad.
Desde luego que sí, bueno, sé que habéis tenido un montón de conferencias de estas telemáticas que están tan de moda. Si ya es cuando hay dos o tres personas reunidas, es un engorro cuando son 18 clubes, 18 empresas las que tratan de buscar lo mejor para la competición y evidentemente para una de esas sociedades. Me imagino que hablarlo, decidirlo y llevarlo a la práctica, Eduardo, no habrá sido un periodo fácil, ¿no?
No ha sido fácil, pero creo que había una voluntad mayoritaria de culminar la competición y al final pues se ha conseguido lo que todo el mundo deseábamos, pero que tenía las dificultades de que la evolución de la pandemia haya aflojado un poquito, haya mejorado un poco y estemos en una situación distinta a la que veíamos hace dos meses y medio, que era bastante tenebrosa.
Desde luego que sí. El formato parece atractivo, ¿no?, a simple vista, ¿no, Eduardo?
¿Cómo? Perdón.
Que el formato que se ha elegido, eso de jugar los 12 primeros clasificados, dos grupos de 6, semifinal a partido único, final a partido único, a simple vista para el espectador, luego para los jugadores profesionales a lo mejor es más engorro, pero digo que para el espectador puede ser un espectáculo, ¿no?
Claro que puede ser un espectáculo en todos los sentidos, de volver a ver baloncesto en directo y baloncesto de competición y nuevo espectáculo, ¿no? Estar viendo permanentemente, que es muy agradable a los que nos gusta el baloncesto, de partidos de hace 10, 15, 20 años, pero esto es mucho más interesante verlo en el día a día sin saber todavía el resultado, ¿eh?, que es más interesante todavía.
Desde luego que sí. Sé que hablar de los riesgos siempre van a existir, de una lesión, de un contagio. Ya sabes la decisión que ha tomado un hombre que creemos mucho en Málaga, y usted particularmente, como es Fran Vázquez. No sé si algún miembro de tu plantilla te ha transmitido algún tipo de duda, Eduardo, algún tipo de miedo, o por esa parte Unicaja está tranquilo.
Hombre, dudas tenemos todos, ¿eh? No, eso es normal. Pero creo que los protocolos que se están estableciendo son suficientemente fuertes y comprometidos como para que la situación vaya bien. Es decir, que todo se está haciendo con la máxima rigurosidad y esperando que, por supuesto, que las cosas funcionen como está previsto. Es decir, yo creo que todo el mundo puede tener, y es normal que todo el mundo tenga su resquemor, yo lo entiendo, pero se están poniendo todos los medios para que no haya ningún problema. Eso es la realidad.
Medios, Eduardo, que por ejemplo vosotros casi que habéis sido pioneros por lo menos en la Liga ACB, fuisteis los primeros que hicisteis público un protocolo de desinfección, de pautas de entrenamiento, y eso lo estáis cumpliendo día a día a rajatabla.
A rajatabla, exhaustivo y a rajatabla. Es decir, creo que la salud es lo primero. Y eso no hemos dejado en ningún momento de que sea lo primordial, y estamos en ello. Es decir, que nosotros hemos sido los primeros, pero con mucha intensidad y con muchas ganas de que todo salga bien.
La cara A y la cara positiva es la vuelta de la Liga ACB, la que se hacía pública hace ya prácticamente 48 horas. La cara B es la de la Eurocup. ¿Qué supone, Eduardo, para el club, para Unicaja, que pues, pasábamos como cabeza de serie, teníamos el factor cancha asegurado prácticamente hasta la final? ¿Qué supone que finalmente esta competición se cancele para Unicaja?
Pues lo mismo que ha supuesto para los 8 equipos que estábamos clasificados y con ilusiones de llegar a buen puerto, ¿no? Nosotros teníamos muchas ilusiones puestas en el final de la Eurocup, y la verdad que el que se haya anulado la competición pues no ha venido mal, pero de todas maneras ha hecho ya pasado y consumado, pues hay que mirar al futuro y hay que pasar página rápidamente.
Luego, Eduardo, yo no sé si coincides conmigo o no, esto al fin y al cabo lo manejan 11 equipos que son los que tienen la licencia, aunque luego también vosotros tengáis vuestra voz, pero claro, a mí me lleva a pensar todo esto, que la Eurocup sí era más fácil de llevar a cabo, una final a 8 en 4 días podría estar lista. Claro, el tema de que se jugara la Eurocup y no la Euroliga conllevaría que tendrían que haber dos descensos de Euroliga, y ahí creo que el amigo Bertomeu no se ha querido mojar demasiado, ¿no?
Por supuesto que no se ha querido mojar, pero también hay que reconocer que no es fácil encontrar un sitio que en la fecha determinada, que tenía que ser el mes de julio, estuviese bien, y que los equipos participantes, que también venían de distintos países, pues también estuviesen en esas mismas circunstancias, con independencia de los controles exhaustivos que había que hacer, y que yo imagino que no encontrarían las facilidades adecuadas para poderlo a llevar a efecto, como ha ocurrido en el caso de la Liga Endesa, que es verdad que estamos en un mismo país, donde todos tenemos unos mismos protocolos y donde se han puesto todos los medios para que el resultado de la competición a priori sea adecuado, perfecto en ese aspecto.
¿Te toca mucho, Eduardo, que Unicaja vuelva a jugar la Eurocup y no la Euroliga, que es lo que a lo mejor anhelábamos todos, incluido usted, evidentemente?
Por supuesto, nosotros siempre estamos en ese plano, y desde luego íbamos bien encaminados. Ten en cuenta que había cuatro cabezas de serie, que son los que habíamos quedado campeones en nuestros grupos correspondientes, y entre ellos estábamos nosotros. Teníamos toda la, no voy a decir las ventajas porque después hay que competir, pero realmente habíamos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Estar primero de grupo, tener el primer partido en cancha seguro, y el segundo posible también, igual que el tercero, con que factor cancha también lo podíamos haber tenido. Pero bueno, esto ha ocurrido como ha ocurrido, y con situaciones excepcionales, pues es verdad que son resultados excepcionales los que se dan, y este ha sido lamentablemente el que no hayamos podido terminar de competir en la Eurocup. Es así.
30 de septiembre comenzará la siguiente edición, ahí estará Unicaja, a pesar, Eduardo, de los cantos de sirena que parece que llegan de la FIBA, ¿no?
Bueno, yo me gustaría, en su momento ya la FIBA se acercó a nosotros hace años, y bueno, tuvimos unas relaciones, pero no terminaban de consumarse. Estas cosas hay que hacerlas de otra forma, yo, en mi opinión, vaya, esto siempre es una opinión, es opinable, llevo mucho tiempo aquí, pero estas cosas, si la FIBA realmente tiene interés en forzar la máquina para tener una competición que supere, por supuesto, a la Euroliga y la Eurocup, tiene que dar un paso adelante, y ese paso, que yo por lo menos sepa, aún no lo ha dado.
Uh-huh. O sea que directamente a vosotros nos han dicho, oye, mira, pues esto puede ser bueno para Unicaja, van a competir tanto equipo, podéis ir por aquí. Eso formalmente nunca ha llegado, ¿no?
Hombre, sí, ya te digo que en su momento ya ellos lo intentaron con nosotros, para que es que tampoco dieron los pasos que nosotros consideramos que tienen que dar. Y hay una parte que es importante, una parte económica, que aún esos pasos todavía no se han dado.
Uh-huh. ¿Y se podrían dar en el futuro? ¿O es seguro que Unicaja la próxima temporada juega Eurocup, Eduardo?
Yo lo más seguro, por supuesto, es que juguemos la Eurocup, eso es así. Pero yo no descarto nunca ninguna opción que sea mejora para el club.
Bueno, fíjate que cada vez parece que hay más equipos que se están volcando precisamente con la FIBA, ¿no? Parece que Panathinaikos podría abandonar Euroliga para irse a FIBA, le tuvo Ritas, el Darussafaka. No sé, parece que cada vez son más los equipos que están viendo las bonanzas de la FIBA, ¿no?
Pues sí, es posible que algunos lo vean. De todas maneras, yo me gustaría ver Panathinaikos. Llevo ir escuchando a su presidente en innumerables ocasiones decir palabras grandilocuentes, pero después nunca rematan nada, ¿no? Entonces estas cosas hay que verlas en un plano más sereno y viendo todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo creo que en este momento el formato de la Champions tiene que mejorar para que pueda tener otras opciones para el resto de equipos. Uh-huh. Que aún no se ha dado, ¿eh?
Sí, sí, no, está claro. Leí a Berto Meu, que hacía una declaración ayer por la tarde, que los presupuestos de los equipos podrían bajar entre un 30 y un 35% para la próxima temporada. ¿Eso puede ser así, por ejemplo, en el que a nosotros nos ocupa y preocupa, que es Unicaja?
Por supuesto, los presupuestos de los equipos van ahí a la baja, como es normal, es que es lo normal. Lamentablemente, es que la situación es anormal, y ante situaciones anormales hay que tomar decisiones que no son las normales. Esa es la realidad. Y eso tenemos que estar mentalizado todo el mundo. Vaya, de hecho, cuando lo dice Euroliga, es porque ya ha contactado con innumerables equipos que efectivamente ven que la situación es compleja. Es decir, todavía no sabemos cuándo se comienza la competición, de qué forma se comienzan las competiciones, y hasta ese momento pues no podremos tener hacer un presupuesto adecuado. O sea, será todo una suposición, pero no tenemos todavía ni forma de hacer un presupuesto con las incógnitas que están por despejarse. En este momento hay muchas incógnitas por despejar.
Claro. En el caso de Unicaja tiene, gracias a Dios, muchos jugadores con contrato. Es un proyecto que ya lo hablábamos hace un par de meses, ¿verdad? A medio y a largo plazo, con una base sólida de jugadores nacionales. Eduardo, que tenga que bajar el presupuesto, ¿esto implica que habrá que a lo mejor renegociar algunos de los contratos que ya tenéis firmados con miembros de la plantilla?
Ya te digo que todavía no... Estamos viendo los distintos escenarios que se pueden dar, pero todavía es que no tenemos escenario. Si tuviéramos algún escenario ya despejado, sería fácil responderte a tu pregunta, pero aún todavía no hay escenario despejado. Es decir, las preguntas son, ¿cuándo se van a empezar las competiciones? ¿Cuándo se van a empezar? Primer punto, no lo sabemos. ¿De qué forma se van a empezar? ¿Qué formatos se van a utilizar? Porque además hay que cambiar algunos formatos.
El de Eurocasi...
cada competición es muy compleja. No sabemos, es decir, la ACB tomó una decisión, la asamblea de la ACB, que no bajase ningún equipo y que no subiese ningún equipo. Pero también es cierto que hay dos equipos que la federación ya ha puesto en lo alto de la mesa que pueden ascender o que deberían de ascender. Este tema habrá que resolverlo de alguna forma. ¿Cómo se puede resolver? Una llegando a un acuerdo razonable en el cual se mantenga los 18 equipos, que sería lo ideal, eso es lo ideal, y otra es que tuviésemos que acudir a otro tipo de formato para poder encajar dos equipos más, que no está previsto en ningún guión. Esa es la realidad. Es que son demasiadas las problemáticas que existen, son demasiadas, y no sabemos hasta dónde podemos llegar, en qué situación podemos llegar al día de hoy. Es verdad que el tiempo es una variable que aquí, que ahora mismo hasta ahora está jugando en contra, pero esperemos que poco a poco se vaya despejando y podamos ver un horizonte más claro, ¿no? Que se puedan tomar decisiones adecuadas al respecto.
Sí, sí, no, está más claro que el agua. En el caso de Europa parece que sí, 30 de septiembre, si no pasa nada raro ni ningún rebrote, podría iniciarse. Vamos a ver también cómo va evolucionando la pandemia en distintos puntos de Europa. Y como usted bien dice, el tema de la Liga CB creo que va a ser un verano caliente. Y si hay 20 equipos, Eduardo, lo que es inasumible es que vaya a haber 38 jornadas de Liga. Eso sí que, por lo que desprende de sus palabras, está clarísimo, ¿no?
Es que así. Yo he dicho lo que creo que es ideal. Ya me parecía, yo es una opinión mía personal, 18 equipos me parecían mucho, pero aún así, ahora 20 se me parece una barbaridad. Pero de todas maneras, bueno, habrá que ver cómo se puede arreglar todo esto y de qué forma y de qué manera, que aún todavía no está despejado. Más y menos cuando todavía tenemos pendiente finalizar esta temporada,
claro,
que termina el día 30 de junio, aunque a partir de ese momento será el momento de ver cómo se replantea. Y además, es verdad que las cosas van cambiando día tras día. Esperemos que para el día 30 de junio la situación de la pandemia haya mejorado sustancialmente, en el buen sentido, y estemos en otra fase muy distinta, ¿no? Podamos ver el horizonte como más despejado. Dios lo quiera.
Eduardo, no sé si ya si lo habéis visto en las distintas reuniones que estáis teniendo, ¿se pueden hacer nuevas inscripciones en la Liga CB o ya los que estaban inscritos antes del cese de la competición son los que tienen que seguir inscritos para esta renovación de la Liga? Lo digo porque, por ejemplo, habéis repescado a Francis Alonso, no sé si pudiera haber posibilidad de poder incorporarlo.
Bueno, eso es un tema, una situación que está pendiente de resolverse, y esperemos que esté resuelta para el martes, que tenemos la asamblea de la CB. en principio está prevista que sea el martes, y para el martes esté ya solventada la situación, pero todavía no está, ¿eh? Hay que decirlo claramente, hasta el martes que viene, que es la asamblea, pues no se podrá decir si es posible o no. Nosotros, nuestro deseo es que pueda participar, con independencia de que el entrenador, dado el roster que tenemos, lo vea oportuno o no lo vea oportuno.
Desde luego que sí. Oye, hablando de lo deportivo, hay posibilidades, ¿no? Decía Javier, mi compañero, son 7 partidos, que puede pasar absolutamente de todo, siempre y cuando lleguemos al sexto y al séptimo, pero bueno, con la plantilla que tiene Unicaja, que ha podido mantener a todos sus jugadores aquí y ahora están entrenando con Casemiro, oye, pues se puede igualar las condiciones, ¿no?
Bueno, pues eso es nuestro deseo, eso es el sueño que tenemos todos. Es verdad que bueno, se ha incorporado a nuestra lista de lesionados el amigo Jaime Fernández, que para nosotros un valladar importante, pero bueno, esto teníamos que pasar por esta circunstancia, y que él pasase por el quirófano. Ha pasado, parece que todo ha salido perfecto y estamos muy muy satisfechos de que seguramente, pues para al principio de la temporada próxima, pueda estar ya en condiciones de incorporarse al equipo. Para nosotros es muy importante. Y luego las nuevas incorporaciones, que están muy muy metidas dentro del equipo, y esperemos que, igual que fue una satisfacción verlo en los últimos partidos, tanto a Gal Mekel como a Simonovic, pues den todo lo que yo estoy seguro que pueden dar, y que sea un refuerzo para el equipo. Uh-huh. Es así.
Desde luego, bueno, son 7 partidos. Yo imagino que también tendré ya vuestro planteamiento en la cabeza de cara al futuro próximo. Evidentemente, el futuro lo puede también marcar el entrenador. ¿Va a depender la continuidad de Casemiro, lo que ocurran en esos 7 partidos, en esa liguilla, o ya más o menos tenéis un plan establecido con el futuro del entrenador de Unicaja?
Yo lo he repetido muchas veces, sí, con Casemiro. Hasta el momento de que se paró la competición, el día 13 de marzo, se habían cumplido los objetivos que estaban marcados. El primer objetivo era jugar la Copa del Rey y llegar como llegamos a la final. El segundo objetivo, también importante para nosotros, era ser cabeza de serie y estar en la siguiente fase de la Eurocup, cosa que se consiguió siendo primero del grupo. Bueno, pues creo que se estaban cumpliendo los objetivos. Haga falta terminar la temporada. Yo ya dije en su momento que una vez que finalizase la temporada es cuando tomaríamos la decisión de la continuidad o no del entrenador, al igual que va a ocurrir con el resto de jugadores que tienen opciones con nosotros o contratos que finalizan, y igualmente se valorará adecuadamente al final y se tomará la decisión que se crea más oportuna para el equipo de cara al año que viene.
Pero en el caso de Casemiro, por lo que se depende de sus palabras, Eduardo, usted está por la labor de que continúe, y Casemiro también entiendo que está por la labor de continuar, ¿no?
Bueno, yo repito lo que te he dicho. Nosotros ya, yo es que lo he dicho muchas veces, y bueno, esto hay que ver cómo terminamos, de qué manera, y en ese momento será cuando se tome la decisión. No íbamos a ya lo dije en su momento, que no íbamos a tomarla antes. Y creo que lo ratifico ahora mismo, que ni en el caso del entrenador ni en el caso del resto de jugadores que están en el roster actual, y que tienen unos no tienen contrato porque han finalizado o porque su contrato terminaba, y otros porque tienen opciones, pues eso habrá que analizarlo al finalizar la temporada completamente, y en pocos días, por supuesto, tomaremos la decisión adecuada.
Eduardo, para ir finalizando, tema de los abonos. Son unos pocos de partidos que no pueden consumir los abonados de Unicaja. En su día emitiste un comunicado que o no se transmitió bien el mensaje que queréis mandar, o la gente lo interpretó de la manera que vosotros lo queríais transmitir. Aquel abonado que no ha podido consumir ni disfrutar esos partidos, ¿para la próxima temporada va a tener algún tipo de descuento? ¿Se puede pedir la devolución del abono, ahora que ya sabemos que no va a haber Eurocup y que ese formato de la Liga CB va hacia adelante? ¿Se puede ya decir algo para que los abonados se queden tranquilos?
Nosotros ya dijimos que, y lo vuelvo a repetir, nosotros estamos estudiando qué fórmula de compensación queremos darle a nuestro abonado. Pero yo tengo que repetir una vez más, lamentablemente, yo no quiero que parezca que es que queremos sustraerle a nadie nada. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Yo lo digo con el corazón. Me gustaría poner en lo alto de la mesa el dinero que hiciera falta para compensarlo para a los que querían devolvérselo y a, por supuesto, a los que quieren continuar con nosotros el año próximo y por supuesto darle una compensación que sea atractiva para su continuidad. Lo que sí te puedo decir tranquilamente que en próximos días, y no mucho, una semana, 10 días como máximo, daremos cuenta de qué medida adoptamos a ese respecto para que todo el mundo, o por lo menos una gran parte, quede satisfecha y no tengamos ninguna queja por parte de nuestro abonado, que son para nosotros parte fundamental, tanto en el club de siempre como el que queremos en el futuro. Son momentos muy difíciles, todo el mundo tiene que entender que son momentos difíciles para todos, muy, muy difíciles para todos, que intentamos llevarlo con toda la normalidad y con toda la ilusión del mundo, pero que no son fáciles tomar decisiones que no podíamos ni imaginar cuando estábamos jugando a la final de la Copa del Rey, que podía ocurrir que a los pocos días se iba a dar la transformación que se ha dado en el mundo, no solamente en Málaga, en el club, en Málaga, en Andalucía, en España, no, en el mundo. Para nosotros ha sido un palo muy grande, muy fuerte, pero que intentamos llevarlo lo mejor posible e intentaremos por todos los medios, aquellos que no se encuentren a gusto con la situación, darle una respuesta adecuada.
Parece también, Eduardo, lógico que si tú no consumes un espectáculo, no lo consumes un servicio, evidentemente no lo vas a pagar. Yo creo que es de cajón, es lógico, ¿no? Y es lógico también lo que usted está aplicando.
Bueno, tú a ver, si lo que me lo dices así, todo es verdad. Todo. Nosotros ya te digo de entrada, ya te lo voy a repetir, que intentaremos darle una respuesta a nuestros abonados adecuada en un plazo de unos 7-10 días. Eso lo digo ya de entrada. Ahora, dicho eso, de la forma que lo dice, pues tampoco todo es así. Nosotros intentamos, yo no quiero entrar en polémica, nosotros para facilitar a nuestro abonado el acceso a su localidad, a su esfuerzo, a que sea el apoyo de nuestro club, hacemos algo que no hacen la mayoría de los clubes, darle unas facilidades a 12 meses vista. A 12 meses vista, sin unas facilidades, sin intereses, sin cobrar ni un duro de interés ni nada por el estilo. Otros clubes cobran el primer día y lo cobran por adelantado, es decir, antes de empezar ya lo han cobrado. Otros dan unas pequeñas facilidades de 2 o 3 meses. Nosotros somos, junto con otro club, que no me acuerdo ahora mismo cuál es, damos una facilidad a 12 meses. Y es verdad que en ese periodo de tiempo se ha producido una circunstancia anómala y no prevista por nadie. Por supuesto, los presupuestos están para cumplirlo, que ya sabéis perfectamente que es una idea mía, y no una idea, sino una realidad que hemos intentado durante por lo menos los años que yo llevo de presidente, que se cumplan a rajatabla, que es cuadrar las cuentas, porque es la ilusión de todos nuestros aficionados de la continuidad de nuestro club. Sin cuadrar las cuentas, eso es muy difícil en los tiempos que corren. Y para nosotros es fundamental. Es decir, cualquier acción significa detraer un dinero que en este momento, por supuesto, no tenemos. Entonces, eso está claro. Pero que buscaremos soluciones para que todos nuestros aficionados tengan esa compensación que creo que de justicia que les busquemos.
Oye, Eduardo, una de esas compensaciones, por ejemplo, no puede ser que los partidos que juega Unicaja, que ya sabes que mucha gente ahora, pues, si se tiene que quitar de algo, pues es de la suscripción a un canal de televisión, en este caso Movistar es la que tiene los derechos del baloncesto y de la Liga CB en el caso concreto, muchos aficionados no van a poder ver a su equipo Unicaja. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo con Movistar?
Pues mira, uno de los motivos por los que no hemos dado todavía respuesta al respecto es ese. Estamos en negociaciones en ese tema. A ver si podemos, entre otras cosas, dar esas facilidades. Por eso no hemos sacado todavía nada, porque estamos en negociaciones al respecto.
Pues es buena noticia para la afición de Unicaja, sí.
Sería una buena noticia, yo sé, que para todos nuestros aficionados.
Desde luego que sí, porque ver a Unicaja en Valencia sin público y sin aficionado de Unicaja, Eduardo, entiéndame, a todos se nos va a hacer muy muy difícil, ¿eh?
Bueno, pues otra cosa no será, pero intentarlo con un esfuerzo tremendo, lo estamos intentando y creo que vamos a ver si tenemos suerte y podemos arreglarlo.
Oye, ¿hasta qué punto pinchó usted para que fueran 12 y no 8, ni 9, ni 10 los que entraran en ese playoff final que se ha hecho?
Yo es que quiero de todo, a ver, de ese tema no solamente me lo pregunta el amigo Emilio de COPE, en alguna ocasión han dicho hasta algún club parece que dejaba entrever de que había algo raro. No hay nada raro, esto no es el playoff. Yo tengo que recordar una cosa que es importante, vamos, porque en lo que se escribe, en lo que se dicen cosas que son inciertas o no del todo acertadas. Voy a intentar explicarme. Nosotros efectivamente, por ejemplo, en la Copa del Rey, cuando accedimos a la Copa del Rey, accedimos en un lugar en la novena plaza porque teníamos el derecho como organizador de como club de la ciudad donde se organizaba, que eso ha ocurrido siempre y es como está estipulado. Y en el momento que hay el corte, pues igualmente estábamos noveno, empatados con el, si no recuerdo mal, con el sexto, el séptimo o el séptimo o el octavo, algo por el estilo. También recuerdo que éramos el equipo que menos partidos habíamos jugado en casa. Ese tema nadie se acuerda. Yo tengo que recordarlo. ¿Y por qué habíamos jugado menos partidos? Tanto antes de llegar a la Copa del Rey en la primera vuelta como en la segunda. En primera vuelta porque éramos organizador y estaba eso. Bueno, pues si algún equipo tiene que tener menos partidos en casa en la primera vuelta, bueno, pues nos tocó a nosotros. Y bueno, pasa nada. Si eso le añadimos, si os acordáis, en un mes de enero donde no jugamos prácticamente ningún partido en casa, pues eso ha provocado el que estuviésemos en esta situación. Es decir, que llevamos con algunos equipos llevamos hasta dos partidos con diferencia de jugarlo en casa o no jugarlo en casa. Esas son variables que no se han analizado adecuadamente. Que a nosotros no nos importaba porque en ningún momento pensábamos que el día 13 de marzo se acababa la actividad no solamente deportiva, sino la actividad vital de todos los españoles.
Desde luego que sí. Pues Eduardo, creo que hemos hablado absolutamente de todo. Que muchas gracias por atender la llamada de COPE, que las decisiones que se han tomado hayan sido las mejores y sobre todo que en este formato tan nuevo y tan novedoso que tengamos, pues le vaya lo mejor posible a Unicaja. Estoy convencido que la decisión que toméis con respecto a los abonados, esa inquietud que tiene mucho abonado, seguro que va a ser la más acertada. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias a todos vosotros, a la COPE, por supuesto, y a todos nuestros aficionados, que le agradecemos la paciencia y esperamos darle ilusión, que creo que en este momento es lo más importante que podemos dar a todos nuestros aficionados y amigos y a todos los malagueños. Muchas gracias a todos.
Abrazo fuerte. Gracias, Eduardo, por atendernos.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Pues ahí están las palabras de Eduardo García, las palabras en directo del presidente del Unicaja de Málaga. Bueno, yo creo que hemos hablado absolutamente de todo.
Yo creo que, Emilio, en esta parte final de la entrevista, cuando le has preguntado por el tema de los abonados, está clarísimo. Yo creo que lo que ayer contábamos en la tertulia. Creo que Unicaja va a llegar al acuerdo con Movistar y yo creo que también va a ser un acuerdo global que todos los clubes, sus abonados, pues les tenga que dar esta oportunidad de ver a su equipo, por lo menos en esos partidos que no puede hacer. Y con ello los clubes se ahorran ofrecer un dinero de recompensa, claro, de una devolución. Yo creo que está muy bien.
Vamos a ver lo que ocurre. 7-10 días es lo que ha dicho Eduardo que se va a tomar
entre
esa
otras cuestiones, dicen.
Sí. Claro, puede haber merchandising del club para la próxima temporada.
Descuento el año que viene.
Vamos a ver, está claro que se está hablando de ello y agradezco al presidente Eduardo García pues que haya elegido estos micrófonos para poner esta decisión y esta resolución encima de la mesa y que los abonados y la oficina de Unicaja que estén intranquilos y que no les ha gustado pues el email que en su día recibieron del club, pues estén pendientes y esperemos que se llegue a esa mejor resolución. Por cierto, decía Antonio Martín, al hilo de lo de Fran Vázquez, el jugador de Unicaja de Málaga, el exjugador de Unicaja de Málaga, que se van a tomar todas las medidas sanitarias para que no haya ningún tipo de contagio a partir del 17 de junio en esa fase final de Valencia.
Realmente, lo que no es una decisión ACB, la decisión de la gente que nos asesora es que la capacidad por dispositivos y por los procedimientos que hagamos para intentar convertir en una burbuja la celebración de esta sede final es muy importante. Es mucho más favorable para que el riesgo de contagio, que como vemos va cambiando cada día, las cifras van cambiando, pero como se ha hecho cuando se ha hecho y tenemos que ser, no bajar la guardia bajo ningún concepto, si hacemos un protocolo donde realmente intentemos controlar absolutamente cualquiera, no jugadores ni entrenadores, sino cualquiera de los que estemos allí, tengamos los controles y las garantías suficientes como para poder disputarla con total tranquilidad.
A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo.
Pues las palabras de Antonio Martí, las palabras del director, del presidente de la Liga ACB. Por cierto, con Unicaja sí ha entrenado ya hoy con contacto, ¿eh? Ya hemos visto los 5 contra 5 y es una alegría que ya poco a poco se puedan ver este tipo de acciones. Eso sí, la verdad es que choca bastante ver a Casemiro con la mascarilla y los guantes dirigiendo la sesión de entrenamiento. Bueno, pues ponemos el punto y final, Javi. Yo creo que ha sido intenso el programa. Sí. Que hemos tenido en el día de hoy. Te vas a quedar ahora con los informativos, posteriormente los chicos del Campus UMA con toda la información universitaria y posteriormente a las 5 Andrés García y la información del Polo Digital. Javi, nos encontramos el lunes. Que pase buen fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar.